El periodista cubano Guillermo del Sol depone su huelga de hambre y recibe a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Una niña de 5 años muere a causa del dengue hemorrágico en La Maya, Santiago de Cuba.
Ordena el Papa Francisco a 13 nuevos cardenales, entre ellos el cubano Juan de la Caridad García.
La artista cubana Tania Bruguera expone de forma permanente en el Museo de Arte Tate Modern de Londres.
Estados Unidos rechaza las declaraciones de Corea del Norte y reitera su deseo de seguir avanzando en el diálogo.
Agradece el presidente de Perú el respaldo del pueblo tras la disolución del Congreso.
Y reitera el mandatario de Ucrania que Donald Trump nunca lo presionó para investigar al ex vicepresidente Joe Biden.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El periodista independiente Guillermo del Sol ha depuesto la huelga de hambre que venía sosteniendo. 55 días de ayuno. Poco después de dar la primicia a Radio Martí, señaló que en unos 15 días estará listo para doblegar los esfuerzos en la lucha pacífica y buscar la unidad de la oposición por la Cuba que todos sueñan.
Seguir adelante, seguir mi trabajo de albañil, seguir mi trabajo de opositor, de periodista, seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba, el cambio que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente todos no tienen el valor de reclamar por ella. Ese debe ser mi legado siempre. Yo espero que a lo sumo, yo en 15 días yo pueda estar nuevamente ya en las calles. Yo soy una persona que por mi profesión, aparte de que por ser cristiano, soy muy popular acá en el centro de Cuba y muchas personas ya van a estar nuevamente interactuando conmigo como ya creo que ahora voy a trabajar mucho más duro que antes por lograr que la oposición mejore mucho más y podamos lograr lo que todos los cubanos queremos. Ese es mi principal objetivo. Por eso es que valgo más vivo que muerto y por eso es que tengo que seguir adelante.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, visitó por segunda vez la casa de Guillermo del Sol. En la cuenta de Facebook de esta diplomática norteamericana pueden verse algunas publicaciones de Tekash con el opositor cubano, este último en un evidente deteriorado estado de salud. Guillermo del Sol está comprometido con los derechos humanos en Cuba, dijo Tekash. También señaló que está aliviada de que haya puesto fin a su huelga de hambre. El mundo necesita su voz, aseguró la diplomática bajo la etiqueta numeral ni un regulado más. Del Sol estuvo 55 días sin ingerir alimento luego de que a su hijo le fuera negada la salida para participar en un evento fuera de la isla. Y tal como dijimos en titulares, una niña de 5 años murió por causa de un dengue hemorrágico el jueves en el policlínico Carlos J. Finlay en La Maya, Santiago de Cuba. El doctor Roberto Serrano, residente en esa localidad, confirmó el hecho a Radio Martí.
Esa niña, Anamérica Rodríguez Anaya, hizo el cuadro típico, se hizo fiebre, tuvo vómito, entonces todos los casos febriles acá lo están ingresando. Pero bueno, la madre de la niña, según tengo entendido, se la sacó de donde estaba, donde los locales aquí que están ingresando los pacientes. Bueno, generalmente estos pacientes lo ponen allí, nada más que el tratamiento le ponen medicamentos para la fiebre y sobre todo vitaminas, y eso es lo que le ponen. Parece que ella se tomó esa facultad de sacar la niña y según tengo entendido la vio algún curandero. Ya cuando la trajo, según tengo entendido, bueno, ya vino la muchachita ya con síntomas ya clásicos de un dengue hemorrágico, ya con sangramiento nasal, sangramiento por los oídos, por la boca. O sea que ya vino con un cuadro grave, con distensión abdominal. Se llamó a la ambulancia de urgencia, pero no se pudo hacer nada. La niña falleció y la causa fue dengue hemorrágico. Hay una epidemia acá de dengue. Y la comunicación verdaderamente es deficiente.
La periodista independiente Yadira Serrano afirmó que la considerable cifra de enfermos en el municipio, ahí en La Maya, en Santiago de Cuba, ha obligado a las autoridades de salud pública a improvisar dos centros de ingresos, uno en la Villa Deportiva de La Maya y otro en el Palacio de los Pioneros.
Por otra parte, la permanente crisis económica de Cuba y la indiferencia de las autoridades afecta también la preservación del patrimonio nacional. Así lo pone de manifiesto este reportaje de Yolanda Huerga sobre el derrumbe la pasada semana de la casa natal del famoso pintor Wilfredo Lam.
El derrumbe parcial de la casa natal en Zaguala Grande de Wilfredo Lam, el pintor cubano más conocido universalmente y uno de los más vendidos, evidencia una vez más el descuido de las autoridades en la conservación del acervo cultural de la nación, lamentó el escritor Pedro Manuel González Reynoso.
Mira, yo ni siquiera creo que haya una desidia institucionalizada hacia esto, sino que la falta de recursos, de intereses y la bulia o la apatía de los personeros que tienen que decidir hacia dónde dirigen los recursos, prioricen el turismo y se construyen cosas para el turismo porque el dinero es imprescindible para que el país salga adelante y también debía potenciarse los sitios que podrían ser de interés para que estos mismos turistas visitasen.
El colapso de la vivienda no fue sorpresivo. Estaba previsto y las autoridades locales conocían al respecto. Denunciaron varios agüeros en redes sociales.
Los sectoriales de cultura y las instituciones que tienen que responder por esto no tienen presupuesto para pagarle a nadie para que haga un trabajo serio de prospección, de investigación. Las prioridades se derivan hacia otros sectores, como es el turismo esencialmente, que están en poder de las Fuerzas Armadas y son los que deciden en este país.
Igual suerte corre la tumba del artista, que aunque murió en París en 1982, está enterrado en su ciudad natal, dice su coterráneo Jaime Castillo.
Eso está abandonado, ahí en el mojo, sin pintar.
La casa natal de Lam estaba habitada por una familia no relacionada con el pintor cubano, aunque tenía una tarja en su entrada que recordaba al genial zagüero. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5 y 8. El Departamento de Estado emitió una nota de prensa donde señala que los primeros comentarios de Corea del Norte realmente no reflejan el contenido ni el espíritu de la discusión sobre asuntos nucleares efectuada el fin de semana en Estocolmo.
El texto subraya que Estados Unidos aportó ideas creativas y tuvo buenas conversaciones con sus homólogos de Corea del Norte.
La delegación de Washington revisó los eventos desde la cumbre de Singapur y discutió la importancia de un compromiso más intensivo para resolver los asuntos de preocupación para ambas partes.
La delegación anticipó una serie de nuevas iniciativas que permitirían avanzar en cada uno de los cuatro pilares de la Declaración Conjunta de Singapur.
El Departamento de Estado anunció además que aceptó la invitación de los anfitriones suecos a regresar para reunirse de nuevo con la delegación norcoreana dentro de dos semanas.
Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró ayer domingo que su par estadounidense, Donald Trump, nunca lo presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente estadounidense y posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Muchos piensan que es un poco tardía la reacción de Zelensky, pero Zelensky ha dicho en esta entrevista que jamás lo presionaron, que no había condiciones para un encuentro con Trump o para la venta de armas. Así afirmó en esta entrevista con la agencia de noticias japonesa Kyodo, realizada en Kiev, la capital de Ucrania.
También dijo que no puede presionarlo. Dice que es el presidente de un país soberano. La venta de misiles anticarro de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden.
Además, Zelensky ha señalado que la constitución ucraniana no otorga al presidente competencias para indicar al fiscal general ni a ninguna otra instancia si debe investigar o no un caso en particular.
Son las 5:10 y la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, ha sido galardonada por la Organización Internacional Liberal, convirtiéndose así en la primera mujer latinoamericana y venezolana reconocida por su destacada lucha por el liberalismo y los derechos humanos.
Es un honor para mí, una persona que hace campaña por el liberalismo, pero que viene de un país y de un continente donde la vida de una persona no corre peligro por lo que crea o lo que piense, y es un honor entonces para mí presentarle este reconocimiento a Marina Corina Machado, cuya candidatura ha sido presentada por mi partido, el Partido Liberal Democrático del Reino Unido y el Grupo Inglés de la Liberal Internacional. María Corina Machado es una heroína liberal que se ha negado a mantenerse en silencio frente a las atrocidades cometidas por el presidente de Venezuela y su régimen, quienes han arruinado a su país, que es un país por naturaleza próspero. El Premio a la Libertad es un premio anual a los derechos humanos otorgado por la Liberal Internacional a una persona que haya hecho aportes sobresalientes y destacados a los derechos humanos y a las libertades políticas.
A través de un video, María Corina Machado agradeció la distinción y le dedicó a su lucha por la democracia en el país. El reconocimiento, bueno, lo recibió su hija, Ana Corina Sosa, en una ceremonia que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.
Mientras en Perú, el presidente del país, Martín Vizcarra, agradeció el respaldo del pueblo luego de que el primer sondeo, tras la disolución del Congreso peruano, revelara que 9 de cada 10 ciudadanos apoya esta drástica decisión. Detalles con France Press.
El mandatario disolvió el Congreso el lunes para acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción. Según un sondeo de la firma CPI divulgado el sábado, 9 de cada 10 ciudadanos apoya su decisión.
Gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes.
El presidente convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso denunció un golpe de Estado y en una cuestionada sesión después de ser disuelto, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta encargada, pero ella renunció al día siguiente.
Tomamos una decisión drástica, importante, pero sin embargo, la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad.
Los líderes del Congreso piden ahora al mandatario que renuncie para anticipar los comicios generales. Sin embargo, eso parece improbable ahora que Vizcarra se afianzó en el poder.
Que es sumamente importante.
Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno, quien enfrenta protestas sociales por la supresión de subsidios de los combustibles, postergó una próxima visita a Alemania, indicó el canciller ecuatoriano José Valencia.
Interesante lo que comunicó a las autoridades alemanas el presidente ecuatoriano. Señaló el diplomático en un diálogo con la prensa extranjera en Quito que se había comunicado a Alemania la ausencia de Moreno en razón de las circunstancias que están ocurriendo allí en Ecuador. Hola. Bien, amigos, son las 5:14. Ya tenemos por aquí la intervención de Lázaro Domínguez. Muy buenos días, señor meteorólogo.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, también con Maite Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Tengo el pronóstico ahora fresquecito de la madrugada. Tendremos nublados en Cuba desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, con algunos chubascos y lluvias que serán numerosos en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas entre los 28 y los 31, de manera que no habrá mucho calor. Ecuador, los vientos variables débiles y de región sur en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en todos los litorales. Me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Tenemos aquí ya en el estudio a Maite Rodríguez para presentarnos una vez más Alborada Guajira. Buenos días,
Sisto. Dos cositas antes de empezar la mañana. Uh-huh. Está usted muy bonito hoy, muy guapo. Eso le queda fantástico.
Bueno,
nuestras guajiras no lo ven, pero que lo sepan, Y los otros, que quiero dedicarle el tema de hoy, de abriendo el día, a nuestro amigo y meteorólogo Lázaro Domínguez, al meteorólogo favorito de Maite. Soñando con Cuba, la India de Oriente.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera la vida se hacía feliz.
Bien, como siempre hemos comenzado Alborado a gira con una nota musical.
Sí, soñando con Cuba, con una Cuba mejor, con una Cuba en la que la gente pueda ser feliz y próspero. Sobre todo esa última parte me gusta mucho porque la prosperidad viene acompañada siempre de desarrollo espiritual y material, que es una cosa que a todo el mundo le gusta y deberíamos tener todos los cubanos. Óscar Luis Millán, Residencia y Fuentes, Villa Clara. Óscar Luis Millán, cuando lo llamé para hablar con él, estaba sembrando maíz. Me dice Maite, dame un minuto, dame un par de horas y podemos hablar porque la siembra de maíz, mi siembra, está primero. Y así fue. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Óscar Luis Millán sobre el maíz que él estaba sembrando y luego les voy a hacer un comentario sobre esto.
La producción acá en lo que es esta zona aquí de Mariana de Grajales, por parte de los campesinos, es bastante productiva. Lo único que tenemos es conveniente que el campesino no puede vender sus productos. Es decir, que el campesino se esfuerza en sembrar la tierra, cosechar los productos, y entonces el gobierno los obliga a que tienen que venderle los productos a acopio o a una CCS, es decir, una especie de parásitos que se alimentan de los campesinos. Quiere decir, por lo que tú siembres, ellos le están cobrando todo el tiempo y no le entregan ningún producto para atender las tierras. Este año ha habido mucho maíz por el problema de que el gobierno les impuso a los campesinos que no podían vender maíz tierno, tenían que venderle maíz seco y tenían que vendérselo a ellos. Pero la producción de maíz este año, por esa circunstancia, ha sido satisfactoria. Hay bastante maíz en la zona, lo que es el grano, pero que no se pudo comer los famosos tamales que se hacen en el campo, por cuenta de que el gobierno dijo de que no podían vender ese maíz, los campesinos no podían vender maíz tierno.
Fíjate tú, una buena cosecha, sin embargo, se entorpece su venta por culpa del Estado.
Es así, sí. Entonces, esa es la cuestión que quería comentar, porque ya cuando el cultivo sale adelante, cuando el campesino logra tener una cosecha como no había esperado o como pensaba que podía ser, pero resultó bien buena, pues entonces las regulaciones, como siempre, vienen a ser, ¿no?, la piedra angular de todo. El maíz fue abundante, pero lo obligan, no es otra la palabra que usa, y es la realidad, lo obligan a que ese maíz no se pueda vender tierno, como el campesino cubano está acostumbrado a consumir este maíz en tamales, en hallacas, como le dicen también en Oriente, en tamales, hallacas, en frituras, en harina, que siempre ha sido un plato típico del campesino cubano, la harina de maíz. Bueno, pues nada, no se puede consumir tierno, hay que obligar al campesino a que lo venda ya una vez seco. ¿Para qué? Para que ese maíz pase a ser comida o alimento para el ganado, sobre todo para los cerdos. Y podríamos suponer que si estamos obligando al campesino a sembrar el maíz, a venderlo ya seco para el ganado, entonces va a haber una buena producción de carne de res, porque hay pienso para ese ganado. Pero tampoco pasa. O sea, incluso cuando tienen esta condición, no logran sacar adelante una buena producción de carne de cerdo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Oscar Luis Millán.
El maíz seco está a 200 pesos por el Estado, lo vende. Ellos se lo pagan a los campesinos a 200 pesos. Y entonces después ellos son los que lo revenden o lo cogen para hacer el pienso, para vendérselo después más caro o importarlo. La producción de carne de cerdo, lo que es aquí también, es deficiente. En este caso, los productores de puercos, el gobierno les promete que le va a entregar el pienso para que ellos le entreguen libra de carne. Y actualmente, hoy hay productores que de años todavía le deben, el gobierno le debe esa comida. Y entonces están muy disgustados, que si el gobierno no le entrega los alimentos necesarios para que ellos puedan producir esos puercos, no puede haber producción. Y por eso es que los precios de la carne de cerdo están tan elevados.
Pero mientras el régimen no entrega el pienso, pues sigue exigiendo.
Eso, y la carne de cerdo seguirá cara, seguirá desaparecida de los mostradores, y la población cubana seguirá pasando penurias, que es lo más duro que podemos enfrentar, ¿no? El hambre diaria. La caña, que es el renglón fundamental de la industria azucarera cubana y de la economía cubana, lo fue mucho tiempo, también está afectada por la desidia y por las faltas de políticas de verdad eficientes, ¿no?, en la agricultura. La caña, en esta zona donde él vive, que es un batey, pues también ha sufrido mucho porque el abandono de los cañaverales, la falta de recursos para hacer de la siembra de la caña una producción buena, una buena cosecha, ya se está viendo a partir de este mismo momento. Vamos a escuchar también a Oscar Luis Millán.
Actualmente yo hice un video hace 2 o 3 días de unos campos de caña, que tanto ellos hablan de la producción de azúcar, que aquí no se sabe qué azúcar van a producir este año, esta próxima zafra que viene, porque todos los campos están llenos de hierba. No hay un campo todavía hoy en esta etapa, que es la siembra de verano, no se ha sembrado ni una sola caña. La producción por parte del gobierno es pésima. El gobierno no produce. Que hay tierra, cosa que hoy por hoy están llenas de hierba y el famoso marabú. Y en la costa, que es un país completamente lleno de costa, es para estudiar la producción de arroz. Y tampoco aprovechan esas tierras. Si ellos sembraran esas tierras de arroz, mejorarían lo que era la parte de importación de alimentos.
En buena medida, muchos de los agricultores independientes saben muchísimo más que cualquier dirigente del sector agropecuario.
Pero ninguno de ellos llega nunca a dirigir la ANAP, ni llega a dirigir las asociaciones campesinas a nivel, digamos, de gobierno. La base no, en la punta de la pirámide, ¿no? Ellos están abajo y tienen que hacer en esa base de la pirámide los que están arriba dicen, no queda otro remedio. O cuando se rebelan, pues pasan cosas como que les quitan las tierras o son acosados. Es lo que hemos visto por muchos campesinos aquí que han protestado,
bueno, sí,
y es lo que les sucede.
Le pasó ahora mismo Oscar Luis Millán,
que le
allanaron la vivienda, le entraron ahí, le hicieron un registro.
Yo no sé si me siento responsable a veces cuando hablo con las personas y me cuentan la verdad lo que pasa en Cuba y luego escuchamos que un día después los detiene, le allanan la vivienda. Digo, bueno, es que decir la verdad tiene un precio muy alto, ¿no? Incluso para la gente que vive en la montaña, en el campo, en cualquier lugar que sea. Él nos decía ahora que el arroz también, ¿no? La caña y el arroz, porque la caña está lleno de marabú, los cañaverales están atrasados, no se ha empezado la siembra como debía haberse empezado, y el arroz, por supuesto, también está faltando porque no hay siembra de arroz en muchos lugares que hay condiciones para sembrar arroz y para darle este cultivo que también es básico en la dieta del cubano, ha sido tradicional, digamos que siempre ha sido el carbohidrato principal de la mesa del cubano, y también el arroz está faltante y cuando aparece también muy caro. Incluso hay zonas en la montaña que me contaban hace unos días que el arroz cuando llega a las bodegas llega con bichos ya, ¿no?, de la humedad que tiene. Entonces, si estamos hablando de que no hay alimentos y no se siembra a tiempo, no se cuidan los cultivos, no hay atención fitosanitaria, área, no hay fertilizantes. Y entonces, encima de todo esto, obligan a las personas que saben lo que tienen que hacer, que conocen la tierra, que conocen cómo es el ciclo del cultivo, lo obligan a hacer cosas que van contra la misma producción, pues entonces nada, sencillamente el país nunca va a salir adelante, ¿no? Es una realidad. Yo le decía ahora por la mañana a Lázaro que le iba a dedicar dos canciones de la India de Oriente.
Sí, entre ellas, ¿a qué Lázaro?
A Lázaro, el meteorólogo de nuestro noticiero, sí. Porque yo sé que le gustan mucho las canciones campesinas. Y cuando hablaba al principio que estaba soñando con Cuba, realmente esta es la Cuba que nos gustaría soñar, ¿no? Esa Cuba en la que se siembre, en la que se pueda comer, en la que el maíz llegue a la mesa del cubano como el cubano quiera. Y la carne de cerdo, cualquier alimento, no solamente es la carne, es cualquier alimento, las frutas, los vegetales. Porque en este momento en Cuba no hay un solo alimento que no pueda decir, ni siquiera el pan o la harina o el arroz, que esté disponible y que tenga un acceso, digamos, fácil, ¿no? Adecuado al bolsillo del cubano promedio. Es una realidad. Hay falta de alimento en Cuba, hay falta de producción y los campesinos siguen penando por esa herida. Se sienten muchos responsables de ello porque ellos son los que están al frente de los cultivos, pero no tienen otra alternativa, ¿no? Les queda más que sembrar y cultivar bajo las normas que tienen y bajo las difíciles condiciones que tienen, insisto. Porque cuando no es la sequía, es el gobierno. Y cuando no es el banco, que le impone altos impuestos y así. Así sí, nos vamos.
Sí, estableciendo un paralelo al hecho de lo que se dice comúnmente, cuando hay puntillas, pues no hay tornillos, cuando hay tornillos, no hay madera, cuando hay madera...
Así es, nunca así confluyen las cosas para que Cuba las cosas puedan ir hacia adelante y no en reversa, ¿no? En marcha atrás. El vaivén de mi carreta, la India de Oriente, es el regalo que les hago hoy a los oyentes para cerrar también Alborada de Guajira de hoy y hasta mañana, Cuba.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30, estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, hasta las 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. La sede, esta ciudad de Miami. Y como es lógico, se ha abordado la crisis de Venezuela, también los temas relacionados con Cuba y Nicaragua. Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que participa en esta reunión, dijo a Diario de las Américas que hay tres patrones fundamentales que afectan el ejercicio de la libertad de prensa en la región. Y la entrevista se realizó durante la sesión de la Asamblea.
Yo diría que hay tres tipos de patrones y que no todos los países, digamos, tienen los mismos problemas ni son producto de las mismas causas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, de Nicaragua y Cuba, hay un problema de fondo que tiene que ver con sistemas que se han apartado de la democracia, del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, si no hay garantías para justamente tener un sistema de Estado de Derecho, donde todas las corrientes se puedan expresar y competir en elecciones libres, bueno, es muy difícil, mantener la libertad de expresión. Es más, es una víctima de esta estrategia, la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque son los periodistas y los medios los que desnudan esta estrategia de poder autocrático o dictatorial, ¿no? En Nicaragua, la fuente principal de la agresión es el Estado, ¿no? Hay violencia contra los periodistas porque hay un periodista asesinado y hay varios periodistas agredidos y exiliados, y algunos también estuvieron presos por el hecho de hacer su labor, pero, digamos, la fuente en realidad es el Estado.
Son las 5:32 minutos. La presa política Nieves Matamoros fue liberada este fin de semana, el sábado, tras cumplir íntegramente su sentencia de 1 año y 6 meses de privación de libertad por impago de multas. Matamoros es miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba.
Y un día después de la puesta en libertad de Nieves Matamoros, se conocía que al menos 25 Damas de Blanco eran detenidas cuando intentaban asistir a misa para seguir pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos cubanos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, en La Habana, el expreso de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
203 domingos represivos con representativas de Damas de Blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por órdenes del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado a 25 Damas de Blanco, más una activista del Movimiento de Libertad Democrática por Cuba y el esposo de la Dama de Blanco, Raúl López Pérez. En La Habana arrestaron a 12 Damas de Blanco, en Matanzas a 12 y en Santa Clara a 1. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fueron represivas, arrestaron a las Damas de Blanco, estas son las líderes de la organización, Zulema Jiménez, Nadia Capote y Lourdes Esquivel. Además, a la activista del Movimiento de Libertad Democrática por Cuba, Laura Pedroso del Chapelles. Con excepción de estas son y Zulema Jiménez, todas las Damas de Blanco arrestadas en el día de hoy fueron liberadas. Y varias, después de estar detenidas, en patrulla durante varias horas y antes de liberarla fueron multadas con 30 y 150 pesos en moneda nacional. Echaron operativo represivo. Varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, en excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se detienen en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continuamos denunciando el acoso y vigilancia de los represores del régimen comunista de Cuba en la provincia de Mayabeque contra las damas de blanco, Marilín Pinto, que su casa lleva 37 días sitiada y con orden de limitación de movimiento y arresto contra su persona. Desde La Habana, Cuba, de nuevo arresta, escarcelado político y de conciencia.
Y a pesar de que el gobierno cubano anunció que el transporte nacional ha vuelto a la normalidad, residentes en diferentes puntos del país informan que no es así. La información llega ampliada con Tomás Cardoso.
Autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron que ya estaba restaurado el servicio interprovincial, pero este viernes residentes de varias provincias informaron a Radio Martí que aún esta situación no está resuelta. En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, todavía no están prestando servicio los ómnibus nacionales, informó el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Después del día 8 es que se va a saber si pueden restablecerse o no. Todavía eso no está. Las cuatro guaguas, Las Tunas, Puerto Padre, Bayamo, Puerto Padre, Habana, Puerto Padre y Santiago, Puerto Padre.
Desde Bayamo, capital de Granma, están suspendidas por 90 días la venta de reservaciones, comenta el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La terminal de Bayamo, la venta de pasaje para La Habana se paró por 90 días. Nada más está saliendo de Bayamo una sola guagua diaria para La Habana.
Guantánamo está ofertando solamente una salida diaria para La Habana, reporta el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
No se ha visto una recuperación ni siquiera leve. De cuatro viajes se había dejado un solo viaje diario a La Habana y todos los otros que viajaban a Camagüey.
Y en Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, salen diariamente un ómnibus para varias provincias, nos cuenta el residente Ramón Zamora.
Solamente tienen un solo ómnibus por provincia diario, y en el caso de La Habana, uno solo a las 8 de la noche.
Santa Clara continúa con salidas para la capital cubana en días alternos, según el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Ómnibus nacionales, donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos.
Y la capital agramontina todavía no ve la mejoría anunciada. Expresa el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Todavía no hay nada apreciable. No sé a qué yo le llamo mejoría.
Como resultado de la disponibilidad de combustible en el país, este martes quedaron restablecidos los servicios de transporte a nivel nacional, informó en conferencia de prensa Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una especie invasora, señalada por especialistas entre las más dañinas del mundo, habita entre los cubanos frente a la inacción de las autoridades que tienen que encargarse de esto. Ibe Pacheco amplía.
El caracol gigante africano se propaga por toda Cuba de forma alarmante. En la Villa Panamericana, al este de La Habana, se reporta la presencia de esta especie invasora, lo que suscita la preocupación de quienes allí residen, como la activista Rosario Morales.
Las paredes del edificio hasta el segundo piso, los caracoles caminando todas las paredes. Todavía ni Salud Pública ni el gobierno no ha hecho nada.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, vive el comunicador Jorge Bello, quien hace 3 años hizo un estudio para alertar a las autoridades de salud sobre la presencia de la especie, que según la prensa oficial cubana, llegó a la isla en 2014.
Se le hizo un llamado de alerta a las autoridades del territorio de la provincia, Salud Pública, Epidemiología, Partido, Gobierno, y se le hizo caso omiso. Dejado caer al pueblo como que el pueblo combata. Por ejemplo, están hablando de cal, la sal. La sal en este país se da cada 3 meses. Los caracoles pues, están al alcance de los niños.
Para conocer un poco más acerca del tema, Radio Martí conversó este viernes con Julio Rodríguez, vocero del programa del caracol gigante africano en la Florida, Estados Unidos.
Se reconoce como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo y la razón es porque consume más de 500 especies de plantas.
Según Rodríguez, el molusco representa una amenaza para la salud pública.
Porque es un portador de un parásito, se llama el Angiostrangulus cantonensis, y este parásito puede causar la meningoencefalitis en los humanos y sus mascotas. Se transmite a través de los excrementos de las ratas, entonces cuando el caracol viene en contacto con ese parásito, entonces viene a ser portador. Nosotros usamos un moluscicida, vamos, hacemos una inspección, nuestros inspectores están entrenados, ellos van y recogen todos los caracoles que sean visibles, y cuando hayan hecho esa inspección, después aplican este moluscicida, hasta que tengamos la certeza de que ya no esté el caracol presente en esa propiedad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el artista urbano cubano Julier P. inauguró este sábado una exposición en la conocida Galería Habanera Fábrica de Arte Cubano. Yolanda Huerga conversó con el creador.
El artista urbano Julier P. acaba de inaugurar su exposición Estoy en Zona, en la Fábrica de Arte Cubano, una no gubernamental galería de arte y club en La Habana, que recientemente fue seleccionada entre los 100 mejores lugares del mundo en 2019, según la prestigiosa revista Time.
Fábrica Arte Cubano es el único espacio que me ha tendido la mano cuando ningún espacio lo ha hecho en Cuba. Ahora hay un espacio alternativo, entonces lo que hice fue convertir ese espacio alternativo que no era galería, y yo la convertí en una galería. Es un salón donde la gente se sienta, toma. Entonces lo que hice fue que utilicé todo ese espacio donde la gente confluye, donde la gente se sienta, y convertí todas esas paredes en un espacio ahí dinámico, como si fuera la calle. Hice pequeñas instalaciones, intervenir las paredes, el espíritu de la calle, de la denuncia, de la crítica, no se perdiera.
Julier P. subrayó que sus imágenes, que inundaron la ciudad con críticas sobre la realidad cubana, continuarán, pero ahora más explícitas.
Estoy más seguro de que hay que seguir haciendo arte en la calle. Mi arte va a ser más explícito ahora, pero que necesitamos ser más claros, porque lo que está sucediendo es muy evidente. Las cosas están sucediendo de manera sin esconderse, se está afectando el pueblo, se está afectando el arte de manera muy clara, muy evidente. Yo creo que es momento de despertar, es momento de tener un poco de valor, porque el miedo existe, ¿no? Pero uno tiene que tener más voluntad de construir tu destino que de sentarte a esperar o esconderte.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Por su parte, la artista cubana Tania Bruguera es parte de una decisión histórica del Museo de Arte Tate Modern de Londres. Un trabajo de Bruguera en el prestigioso y enorme recinto Turbine Hall será permanente.
Este trabajo o acción consiste en cambiar el nombre de un edificio del museo a Natalie Bell de forma permanente.
Bell no hizo un aporte financiero, no hizo cosas de gran fama mundial, simplemente ayudó durante décadas a jóvenes de la zona en programas comunitarios, o sea, mejoró la vida de otras personas.
Bruguera explicó a la prensa que con esta acción del Tate Modern no está intentando mejorar el mundo con un evento, sino que se ha comprometido con un diálogo de largo plazo sobre una cultura socialmente responsable.
Y desde este fin de semana ya queda consagrado el cardenal cubano. El Papa Francisco proclamó formalmente a 13 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de La Habana. La agencia France Press amplía.
13 nuevos cardenales para la Iglesia Católica. El Papa Francisco los proclamó el sábado en una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro. Entre ellos figuran el obispo guatemalteco Álvaro Ramazzini y el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, actual arzobispo de La Habana. También están los españoles Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López Romero. 10 de los nuevos cardenales tendrán derecho al voto en un futuro cónclave que elegirá al próximo pontífice, al tener menos de 80 años. Con estos nombramientos, Francisco, quien quiere moldear el cónclave, ha intentado de nuevo que todos los continentes estén presentes. De un total de 225 cardenales, 128 son electores, y de estos últimos, más del 52% fueron elegidos directamente por el Papa argentino, un tercio por Benedicto XVI y el 14% por Juan Pablo II.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:44, tenemos ahora la información del tiempo. Lázaro Domínguez se va a referir específicamente a una hondonada en la región central de Cuba y en Yucatán. Así me lo ha reiterado Teudy Giró. No sé qué dirá usted, Lázaro Domínguez.
Tiene razón Teudy, tú también, Rafael. Se trata de una hondonada, pero primero hay un frente frío débil que no debemos soslayar, que se extiende desde el Atlántico sobre la región de Cabo Cañaveral, pero entrará en un estado de disipación, dejando la hondonada que se extienda desde el norte de las Bahamas y la región central de Cuba, llegando, como tú bien dices, hasta la región de Yucatán. Y esta hondonada, Rafael, estará provocando nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, de manera que Maite tiene que buscar el paraguas, y la región occidental y central de Cuba. En pocas palabras, tendremos días lluviosos, por lo menos uno, dos o tres días lluviosos debido a esa hondonada. Para Cuba, nublados desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, con algunos chubascos y lluvias que serán numerosos en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas, debido a los nublados, se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles y de región sur en la tarde en la región occidental, de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, cifró el domingo a 477 las detenciones durante los disturbios registrados en las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Brasilia. Un incendio en el parque de Monte Alegre, en el estado amazónico de Pará, amenaza unas pinturas rupestres que datan de 11.000 años.
Santo Domingo. El candidato Gonzalo Castillo, apoyado por el presidente dominicano Danilo Medina, se impuso el domingo en las primarias oficialistas al expresidente Leonel Fernández, pero este rechazó la validez de los resultados.
Europa.
Roma. El barco de la ONG española Open Arms ha rescatado a 40 migrantes, incluidos dos niños y cuatro mujeres, que viajaban en un bote de madera.
París. Los investigadores están verificando si el asesino de la prefectura de policía parisina estaba integrado en una organización o tuvo cómplices. Esto lo dijo un ministro.
Lisboa. La ultraderecha entrará por primera vez en el Parlamento de Portugal a través del partido Chega, que ha logrado en las elecciones legislativas del domingo un diputado.
Asia.
Bangkok. Las autoridades denunciaron hoy multas contra personas, a compañías, a partidos políticos y otras entidades por haber recibido dinero a través de la trama de corrupción Malaysia Development Berhad.
Tokio. Una embarcación pesquera norcoreana colisionó hoy contra un barco japonés de vigilancia en aguas niponas con una veintena de tripulantes a bordo.
Hong Kong. La justicia de ese país acusó por primera vez a dos manifestantes de violar la controvertida ley antimáscaras con la que el ejecutivo de la ciudad semiautónoma pretende minimizar las protestas.
Oriente Medio, África. Damasco. Las fuerzas de Siria Democrática, integradas principalmente por kurdos, han confirmado que las tropas norteamericanas se retiraron del noreste de Siria ante una inminente ofensiva turca.
Bagdad. Después de un día de relativa calma en las calles de Bagdad, el domingo han estallado nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Túnez. El conservadurismo religioso islámico y el populismo lograron ayer domingo la victoria en las terceras elecciones tunecinas tras la caída en el 2011 de la dictadura.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Quiero reproducir una serie de artículos publicados por el periódico Nueva Acción y escritos por una protagonista de la lucha contra la dictadura de Fidel Castro, llamada Mary Ellie DeGroot. Comparto con ustedes esas memorias del horror, pero que ustedes deben conocer. Sé que hace muchos años de ese suceso, pero quizás algunos de ustedes los recuerden. Quizás los familiares vivan todavía y escuchen estos comentarios. Para ellos, mi saludo y condolencias por la pérdida de sus seres queridos, héroes anónimos de la lucha de muchos cubanos por la libertad. El 17 de agosto de 1962, producto de la denuncia de un infiltrado, fueron hechos prisioneros en Trinidad Medardo León, Rafaelito Calzada y Urbano Calzada Medinilla, llevados al centro de interrogatorios del condado, sometidos a los más crueles, sanguinarios y cruentos modos de tortura como medio de lograr su confesión sobre la ubicación de las guerrillas y los armamentos de quienes luchaban por la libertad de Cuba. Sin confesar, sucumbieron a las terribles torturas, muriendo a causa de ellas. Al otro día, celebración de Santa Elena, un vehículo de la seguridad del Estado tiró sus cuerpos en el cementerio de Trinidad. Los militares ordenaron al sepulturero que avisara a las familias. Geraldo León tenía 20 años. Su cuerpo estaba destrozado. Faltaba la cuarta parte izquierda del frente del cráneo con el cerebro expuesto. Su camisa estaba abierta y se podía ver el pecho y el abdomen lleno de bayonetazos. Sus dedos sin uñas y los pantalones con la portañuela a la espalda y ensangrentados. Rafaelito Calzada Toledo, padre de familia, era residente en su finca en el Valle de los Ingenios. Tenía la boca y los dientes destrozados, sin una de las manos. Los pantalones también ensangrentados con la portañuela a la espalda. Urbano Calzado Medinilla, el tercero, campesino del Valle de los Ingenios. Su cuerpo destrozado igual que los dos anteriores. Ninguno de los tres confesó. Los familiares les pudieron dar sepultura. Héroes olvidados que dieron la vida por nuestra libertad. Me duele recordar porque vi esos cuerpos y esas familias rotas de dolor, terminó diciendo Mary Ellie DeGroot. Y el Castro declaró el 4 de junio del 2005 que jamás ningún prisionero fue torturado en la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hablemos ahora del perezoso, un habitante de árboles, súper lento, que pasa la mayor parte de su vida colgado de cabeza. No está en una lista de especies en peligro de extinción, pero hay un programa de rehabilitación que tiene como objetivo hacer que los perezosos vuelvan a ponerse de pie y vuelvan a la copa de los árboles. Miguel Ángel Rivera informa.
Pueden parecer flojos, pero la lenta velocidad del perezoso es la causa de un lento metabolismo. Estos de la variedad de dos dedos llamada Huffman viven en el Toucan Rescue Ranch en Costa Rica.
Para tenerla como mascota le habían la gente quitado de la mamá por jalarle las piernas de atrás. Le jalaron muy duro para quitársela de la mamá y la pusieron en la caja, ¿verdad? Y ahí lo iban a llevar como mascota.
Aquí los cuidadores atienden a los perezosos para que se recuperen de las lesiones sufridas a manos de los humanos.
Desde mi punto de vista, si nosotros somos los que estamos afectando, es como nuestro deber jugar un papel o aunque sea rescatarlo todo lo que se pueda. Le voy a dar un ejemplo, los atropellos o electrocuciones.
Los veterinarios examinan a los pacientes que ingresan, especialmente a los bebés, y a medida que mejora su salud, los ponen con otros perezosos.
En el caso de los bebés, en el momento en que los recibimos, hacemos un examen médico. Una vez que hacemos el examen médico, hacemos examinaciones de sus heces, porque usualmente vienen de vida libre, son huérfanos, traen algunas enfermedades.
A medida que avanza la rehabilitación, los rescatistas mueven a los perezosos a entornos similares a sus hábitats de América del Sur y Central. El objetivo, a largo plazo, es dar a estos animales que alguna vez fueron heridos las herramientas para sobrevivir en la naturaleza. Desde su apertura en 2007, el rancho ha liberado a más de 100 perezosos de dos y tres dedos en la naturaleza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son ahora las 5:53 minutos, es el momento de tener detalles acerca de lo que pasó en el mundo de los deportes. Y aquí tenemos a Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, incluyendo a Johan, porque no amaíste. ¿Estás satisfecha porque el sábado ganó el Real Madrid 4-2 en su casa? Y también para Teudi, que tiene las manos cruzadas, esperando que los Yankees ganen su primera serie mundial en una década.
Pero los Yankees están pugilateando ahí, sí, con claro, los Astros, ¿no?
Claro, sí. Vamos a ver si vemos los Yankees contra los Astros, que están ganando la serie contra Tampa. Bueno, señores, ayer domingo el pitcher Soroka lanzó tremendo partido. Sin embargo, el equipo de los Cardenales de San Luis, que estaban ganando 1-0, vieron que en el noveno inning se desplomó el picheo, sobre todo de Carlos Martínez, el pitcher de República Dominicana, donde le hicieron 3 carreras, lo que le sirvió al equipo de los Bravos para ganar 3-1 ante la novena de los Cardenales de San Luis. Y ahora los Bravos se han colocado a una victoria de avanzar para discutir el título en la Liga Nacional. Lo ganó Newcomb en rol de relevo. Soroka abrió por el equipo ganador, lanzó tremendo partido, 7 entradas, solamente 2 hits, 1 carrera, 7 ponches, y lo perdió Carlos Martínez. Lo salvó Melancón, su número 2 en la actual postemporada. En este partido, Alvis se fue 4-2 y Marcelo Osuna, el dominicano, 4-2, con una anotada por el equipo perdedor. Y el equipo de los Dodgers anotó 7 carreras en la 6ª entrada y de esa forma le ganó 10-4 a los Nacionales de Washington. Y también los Dodgers se colocó a solamente 1 éxito de avanzar para discutir el título de la Liga Nacional contra el triunfador entre Atlanta y los Cardenales de San Luis. Aquí el cubano boricua Kiki Hernández se fue 2-1, un doble, impulsó 2 y anotó 1 por la novena de los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher venezolano Aníbal Sánchez lanzó muy bien hasta el 5th inning, pero después se desplomó el relevo del equipo de los Nacionales. Y bueno, señores, el último sábado el equipo Real Madrid en su casa derrotó 4-2 al Granada. 70.315 fanáticos pagaron sus entradas en el Santiago Bernabéu para presenciar este partido. 70.000 fanáticos, ¿qué te parece, Martínez Sisto? ¿Pero sabes cuántos asistieron ayer domingo al Camp Nou en Barcelona?
A ver, ¿cuántos?
81.331 fanáticos.
Bueno, porque es que eso en España es realmente antes que el plato de comida, ¿eh?
Sí, sí. Yo estuve ahí tanto en el Santiago Bernabéu hace 4 años y en el Camp Nou, y realmente son estadios impresionantes. Y bueno, no es lo que se vende, las entradas, sino lo que se come y lo que se toma ahí. ¿Eh? Yo estuve en la tienda del equipo de Barcelona y es increíble. Cualquier camiseta, cualquier par de media, cualquier taco, sí, vale 70, 80, 120 euros y se vende como pan caliente.
Bueno, pero me vas a decir eso. Yo compré una gorra en Sevilla del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Costó como 30 dólares.
Sí, sí. 30 euros, ¿no?
30
¿no?
euros, sí.
Son 33, 34
euros. ¿Qué es más entonces?
Ya que tocaba hasta el tema del Sevilla, Messi, bueno, señores, logró al final su primer gol. Y bueno, el Barcelona derrotó 4-0 al Sevilla. Por eso Alex Rivero está contento con la victoria del Barcelona. Estaba pidiendo al menos un gol de Leo Messi, ¿no es así, Alex?
Así mismo.
Así mismo.
Oye, en español de pura cepa. Qué bien que justamente entró Alex en el momento en que mencionabas eso, ¿eh?
Y bueno, después en nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando, señores, de una lamentable derrota del cubano Jairon El Mahazo Carras. Tuvo la oportunidad de su vida, pero no la supo aprovechar este muchacho cubano. Y por último, el piloto español Marc Márquez, al volante de una máquina tipo Honda, ganó por 6ª vez su carrera en el Campeonato Mundial de Moto Grand Prix en la competencia de este evento efectuado en Tailandia este último fin de semana. Está gustando mucho este deporte en Asia, sobre todo en Corea del Sur y Tailandia. Hasta aquí el deporte de Martínez Sisto.
Te esperamos.
Estaremos sobre unos 20 minutos más o menos.
Así mismo es, aquí estaremos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Sociedad Interamericana de Prensa emite un informe sobre la situación de Cuba y deplora el silencio que impone el régimen sobre la prensa independiente.
Diario La Prensa de Nicaragua anuncia el cierre del suplemento satírico El Azote por falta de papel para su impresión.
María Corina Machado, activista venezolana, recibe el galardón que ofrece la Organización Internacional Liberal y se convierte en la primera mujer latinoamericana en ostentarlo.
Estados Unidos retira sus tropas del noreste de Siria y allana el camino para una ofensiva militar turca.
Cientos de seguidores rindieron tributo el domingo al fallecido príncipe de la canción, José José.
El Partido Socialista ganó las elecciones en Portugal en una jornada marcada por la elevada abstención.
Martí Noticias.
6:01, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Depuso su huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol después de un ayuno de 55 días. Del Sol dijo, poco después de dar la primicia a Radio Martí, que en unos 15 días estará listo para doblar sus esfuerzos en la lucha pacífica y buscar la unidad de la oposición por la que todos sueñan en Cuba.
Seguir adelante, seguir mi trabajo albañil. Seguir mi trabajo de opositor, de periodista, seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba, el cambio que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente todos no tienen el valor de reclamar por ella. Ese debe ser mi legado siempre. Y yo espero que lo sumo yo el 15 días yo pueda estar nuevamente ya en las calles. Yo soy una persona que por mi profesión, aparte de que por ser cristiano, soy muy popular acá en el centro de Cuba y muchas personas ya van a estar nuevamente interactuando conmigo como ya creo que ahora voy a trabajar mucho más duro que antes por lograr que la oposición mejore mucho más y podamos lograr lo que todos los cubanos queremos. Ese es mi principal objetivo. Por eso es que valgo más vivo que muerto y por eso es que tengo que seguir adelante.
Guillermo del Sol recibió por segunda vez la visita de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach.
En la cuenta de Facebook de la diplomática norteamericana pueden verse algunas publicaciones de TechCash con el opositor cubano, este último en un evidente deteriorado estado de salud.
Ella dijo que Guillermo del Sol está comprometido con los derechos humanos en Cuba. También dijo que está aliviada de que haya puesto fin a su huelga de hambre.
La diplomática aseguró que el mundo necesita su voz.
Del Sol estuvo 55 días sin ingerir alimentos y luego de que a su hijo le fuera negada la salida para participar en un evento fuera del país.
Y llegamos a la noticia con la cual abrimos la sección de titulares. La Sociedad Interamericana de Prensa emitió su informe del 2019 sobre la situación en Cuba, donde indica que La Habana mantiene la presión y la censura sobre la prensa independiente en la isla. Paul Rodríguez recogió las opiniones de varios periodistas independientes regulados a los que el gobierno no les permite salir del país.
Desde la capital cubana, la periodista independiente Luz Escobar resaltó la importancia de este documento.
Me parece importante, es un apoyo más de la comunidad internacional y de las organizaciones que apoyan a los periodistas en el mundo hacia el trabajo que hacemos desde Cuba en un ambiente totalmente hostil, porque no solamente tenemos la represión, sino también tenemos nuestros derechos violados totalmente, no podemos muchos de nosotros viajar, no podemos ejercer el periodismo en el terreno porque nos detienen, nos impiden llegar a los lugares, nos bloquean en nuestra propia vivienda para no salir a cubrir determinados eventos.
Entre tanto, desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín, a quien el gobierno le impide salir de la isla, agradeció el apoyo del informe sobre su situación y de sus colegas en Cuba.
Tanto yo como muchos otros colegas que podían haber ido de Cuba, han regulado o podían serlo al intentar viajar. Yo no hice ni siquiera el intento porque sabía que me lo iban a impedir. Y es excelente la acogida, el impacto, la sensibilidad de los medios de prensa ahí en la Asamblea de la CIC, que han republicado, han comentado, han seleccionado parte del reporte para que sus audiencias tengan claro que en Cuba la libertad de prensa está en graves problemas, ¿no? Y que no hay ninguna reforma en ese sentido por parte de Díaz-Canel. De excelente noticia dentro de los problemas que tenemos, saber que se pudo escuchar nuestra voz y bien alto.
También desde La Habana, la activista y periodista independiente Iliana Hernández no solamente agradeció a la CIP por denunciar la situación en la isla, sino también a su colega Guillermo del Sol, quien exigió durante su huelga de hambre que el gobierno cesara de prohibir arbitrariamente la salida de personas que no simpatizan con las ideas del Partido Comunista de Cuba.
Bueno, agradecer de todo corazón principalmente a Guillermo del Sol, que yo creo que él ha sido el avanzado de que todos nosotros supiera la situación que estamos viviendo, principalmente el periodismo independiente.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El régimen dice que se ha regularizado el servicio de transporte entre las provincias. La gente señala que no es así. Hay personas en diferentes provincias que están inconformes y sobre todo les agudiza la escasez, la crisis económica, la situación con los alimentos. Y este es el tema que aborda en La Noticia en Perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso en una entrevista con Aymara Peña González y Joel Espinosa Medrano. Aymara en Santispíritus, Joel en Santa Clara.
Aún los trabajos, como te comentaba, por interno, continúan las personas trabajando hasta el mediodía y muchas personas en paro aún por el tema del combustible. No sé hasta qué punto será real. Ya vemos cómo miente el gobierno cubano y ahí lo vimos como el ministro de Relaciones Exteriores mintió frente a esa cadena de prensa cuando decía de que no habían regulado y no tenía conocimiento de ese tema. Sí, esperemos a ver qué ocurre y nos continuaremos comunicando y divulgando que realmente la situación es crítica dentro de Cuba con el tema del combustible. Y si ahora en este momento quieren dar otra apariencia, ellos han tratado de que el pueblo no sufra con el tema de los apagones, pero sí estamos sufriendo con el tema del servicio. Nuestro país está prácticamente paralizado con el tema del servicio. Las panaderías están sin funcionar y todavía acá en Santi Espíritu se siente ese tipo de impacto, el transporte público y otros centros de trabajo donde las personas se mueven en combustible y prestan servicios a la población. Grandes empresas como, no sé, productoras de de asfalto, de carretera, otro tipo de servicios que se hacen están totalmente paralizados en el país y aún continuarán hasta nuevo aviso.
Continuamos con Joel Espinosa Medrano. Joel.
El transporte público hoy, cada día, el de las guaguas, digamos, las guaguas de ómnibus acá en la ciudad, esas guaguas están que trabajan una hora, dos horas y las cierran. Ómnibus Nacionales todavía está también con unas limitaciones bien grandes, donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos. El transporte intermunicipal también está seriamente afectado. Ya pocos viajes están saliendo de algunas cabeceras y actualmente con el poquito combustible que han podido comprar, que han dejado al sector particular, es el que más o menos está tratando de sobrevivir y amortiguando la situación que tiene el gobierno acá en la provincia a la hora de transportación. Pero quería señalar más también sobre la situación del combustible y la energía eléctrica acá. Aquí todos los centros comerciales de trabajo estatales de 12, es decir, de alrededor de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cierran y los trabajadores tienen que salir para afuera. Así que tienen que ahorrar combustible a toda costa. Y una medida de la afectación que se paraliza todos los mercados estatales en el horario mediodía y cuando comienza ya al atardecer, ya tienen de cerrar. El horario que era anteriormente hasta las 8 de la noche, simplemente cierran a partir de las 5 o más tarde a las 5 y media, y también se ve afectado este servicio a la población. Creo que la situación es bastante desesperante para los que residimos acá, no solo por el transporte, sino por los servicios de las bodegas, tiendas, mercados e instituciones estatales que están cerrando si dejan de prestar servicio en horarios que normalmente deben hacerlo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:10 minutos. Durante la conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa que tuvo lugar aquí en Miami, Miguel Otero, el presidente del diario El Nacional de Venezuela, resaltó que en su país no se informa y no se divulgan las opiniones independientes. Opinión de Miguel Otero.
Un país apagado de las noticias y de las opiniones independientes. Claro, logramos meternos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, las cadenas de WhatsApp, pero eso es limitado. Y además de eso, el régimen ha desatado un mecanismo de represión a los corresponsales extranjeros. La mayoría de los periodistas venezolanos han migrado a otros países, están regados por el mundo. En España mismo hay una asociación de periodistas que tiene 700 periodistas venezolanos que han llegado a España en los últimos tres. Entonces, es el país destruido, la profesión del periodismo acabada, lo que quedan allá son los periodistas más valientes que están dispuestos a cubrir las cosas.
El tema de Venezuela fue ampliamente debatido en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por cierto, Jorge Canaguati, quien es miembro de la Junta Directiva de la CIP, analizó el papel de esa entidad en la búsqueda de consenso y soluciones a los problemas de la libertad de prensa en América Latina.
Has hecho a los medios de comunicación, ya sea electrónicos o escritos, y es particularmente en el caso con algunas manipulaciones sobre insumos y intimidaciones directas. Creo que la Sociedad Interamericana de Prensa ha jugado un rol histórico en América en la defensa de la libertad de expresión. Hoy nos tocan los dictadores populistas, enfrentamos las grandes dictaduras militares en sus momentos, en sus años, pero igual, venga donde venga, es algo que es la primera y la última de las libertades, como nosotros decimos. Así que estos foros sirven para poder no solo generar la información, sino que también establecer algún tipo de acciones para poder defender esa libertad tan importante que tenemos en el hemisferio.
6:12 y una comisión de investigación de la Organización Internacional del Trabajo que viajó en julio a Venezuela tras una queja de la patronal reclamó la liberación inmediata de los empleados y sindicalistas encarcelados por haber ejercido sus derechos. Según reseñó la agencia AFP, la comisión exige el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones sindicales no afines al gobierno de Nicolás Maduro.
Son ahora las 6:13. Tenemos de nuevo la información del tiempo. ¿Qué tienes para ahora, Lázaro?
Bueno, Rafael, ahora tengo una onda tropical con una discreta actividad de nublados y lluvias que se extiende desde la Española hacia el sur sobre el mar Caribe Central y llega hasta la península de La Guajira en Colombia. Esta onda tropical, Rafael, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y mañana martes debe llegar al Caribe Occidental. Para Cuba, bueno, ya esa historia se sabe, los nublados desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, con algunos chubascos, tormentas eléctricas y lluvias que serán numerosos esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles y de región sur esta tarde en la región occidental, desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6 y 14, en lo que representa un cambio importante. Estados Unidos dijo en las últimas horas que va a retirar sus tropas del noreste de Siria, un repliegue que allana el camino para una ofensiva militar de Turquía contra los kurdos.
Turquía pronto avanzará con su operación a largo plazo en el norte de Siria, fue lo que dijo la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump hablara ayer domingo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Estados Unidos no apoyará ni estará involucrado en la operación y tras derrotar al Estado Islámico ya no estará en el área inmediata, agregó en un comunicado.
Las tropas estadounidenses se retirarán de dos puestos de observación en la frontera y le ha comunicado al comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, que Washington no los defenderá de la inminente ofensiva militar turca.
Y en cuanto a lo que está pasando aquí en Estados Unidos, sobre todo en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo aún no ha cumplido con una citación para la entrega de documentos sobre la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes contra el presidente Donald Trump. Así lo manifestó el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara, Elliot Engel. Engel señaló que hay conversaciones en curso.
El panel investigador emitió una citación a Pompeo para el 27 de septiembre. La fecha límite para esos documentos expiró el viernes.
Y Jimmy Carter, el expresidente demócrata de Estados Unidos, se cayó ayer por la mañana en su casa en Plains, Georgia. Tiene un ojo morado y una sutura de 14 puntos.
No obstante, asistió a un concierto nocturno en Tennessee relacionado al proyecto de construcción de viviendas llamado Hábitat para la Humanidad. Jimmy Carter cumplió 95 años el pasado martes.
Recordemos que en mayo del 2002, Carter visitó a Cuba y pronunció un discurso televisado desde la Universidad de La Habana, desde el aula magna de la universidad, en donde, entre otros puntos, apoyó el proyecto Varela impulsado por el fallecido opositor Osvaldo Payás Sardiñas y que proponía cambios democráticos en la isla.
Son las 6:16. Por otro lado, el influyente diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, anunció ayer el cierre de su edición impresa del suplemento satírico semanal El Azote, debido a que el régimen de Daniel Ortega mantiene retenido su papel.
Cierra su distribución o edición el diario La Prensa después de casi 25 años. En un tuit, el autor del suplemento y las caricaturas, Manuel Guillén, explicó que El Azote como tal no puede seguir, pero que su trabajo y lucha seguirán.
Anunció que por medio de la edición digital del diario seguirá la batalla y que Nicaragua será libre.
El cierre del suplemento de humor se da 10 días después de que dejara de circular, por presiones del régimen de Ortega, el nuevo diario, el segundo periódico de mayor importancia de Nicaragua.
En Colombia, centenares de simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se concentraron ayer domingo en varias ciudades en defensa de su líder, que este martes deberá comparecer en una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia para un proceso abierto por un presunto soborno y fraude procesal.
Los manifestantes mostraron pancartas de apoyo al exmandatario y también llegaron jóvenes detractores del expresidente reclamando por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Esto sucede en Colombia. Ahora en Perú, el presidente Martín Vizcarra agradeció el respaldo del pueblo luego de que el primer sondeo tras la disolución del Congreso revelara que 9 de cada 10 ciudadanos apoya esta drástica decisión.
El mandatario disolvió el Congreso el lunes para acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción. Según un sondeo de la firma CPI divulgado el sábado, 9 de cada 10 ciudadanos apoya su decisión.
Gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes.
El presidente convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero. El Congreso denunció un golpe de Estado y en una cuestionada sesión después de ser disuelto, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta encargada, pero ella renunció al día siguiente.
Tomamos una decisión drástica, importante, pero sin embargo la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad.
Los líderes del Congreso piden ahora al mandatario que renuncie para anticipar los comicios generales. Sin embargo, eso parece improbable ahora que Vizcarra se afianzó en el poder.
¡Qué sumamente importante!
Lenín Moreno, en efecto. Hablemos del Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, quien enfrenta protestas sociales por la supresión de subsidios a los combustibles. Ha postergado una próxima visita a Alemania, indicó el canciller ecuatoriano José Valencia.
Expresó el diplomático en un diálogo con la prensa extranjera en Quito que se ha comunicado a las autoridades alemanas que el presidente Moreno, en razón de las circunstancias que están ocurriendo en el país, prefiere seguir en el Ecuador.
No puede viajar a Berlín. Cientos de personas, entre tanto, rindieron tributo ayer domingo al fallecido cantante mexicano José José en una ceremonia aquí en Miami. France Press amplía.
Un homenaje público a José José. Cientos de personas acudieron a un auditorio de Miami para homenajear al famoso cantante mexicano, fallecido hace poco más de una semana. Los días que siguieron a la muerte del artista estuvieron ensombrecidos por las rencillas entre los dos hermanos mayores, José Joel y Marisol, fruto de un segundo matrimonio, y Sarita, hija del artista y su tercera esposa. Aparentemente aplacadas las hostilidades, los tres compartían el domingo el escenario. Tras la ceremonia se abrieron las puertas para exponer el féretro cerrado al público. Fanáticos de todas partes de Latinoamérica hicieron fila bajo el sol e ingresaron lentamente en grupos de 10.
Un gran artista, una pérdida de un ser muy querido. Como él no va a haber otro.
Se nos va físicamente, pero espiritualmente no se nos va. A través de sus canciones lo recordaremos siempre y vivirá eternamente para nosotras.
Los familiares han evitado las preguntas de la prensa sobre el destino final de los restos del Príncipe de la Canción, uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana, con más de 100 millones de discos vendidos.
Son las 6:21. Otras 7 personas murieron ayer domingo en enfrentamientos entre manifestantes y policías en el este de Bagdad.
La comandancia de las operaciones conjuntas anunció hoy que tomará medidas para que los oficiales y comandantes que cometieron actos equivocados contra los manifestantes anoche rindan cuentas.
Hasta ahora, 104 personas han muerto, 6.107 han resultado heridas en estos disturbios, según cifras publicadas por los órganos de seguridad iraquíes.
Las manifestaciones comenzaron el martes de la semana pasada y aparentemente ha sido motivada por el desempleo y la corrupción.
Y en Portugal, el Partido Socialista, liderado por el actual primer ministro António Costa, ganó las elecciones legislativas celebradas ayer en una jornada marcada por la elevada abstención, según los sondeos provisionales difundidos al cierre de las urnas.
Las elecciones legislativas, de las que saldrá el próximo gobierno, concluyeron a las 8 de la noche con el cierre de los últimos colegios electorales en el archipiélago de las Azores.
Ayer domingo también, pero en el Vaticano, el Papa Francisco abrió el sínodo de obispos sobre la defensa de la Amazonía y sus habitantes con una dura condena de los incendios y los nuevos colonialismos. Destaca el hecho France Press.
Ante más de 200 obispos y cardenales, así como numerosos indígenas de la Amazonía, el sumo pontífice condenó los incendios y los nuevos colonialismos.
Cuando sens amore, sens...
Cuando las personas y las culturas son devoradas sin amor y sin respeto, no es el fuego de Dios, sino del mundo. ¿Cuántas veces el don de Dios no ha sido ofrecido, sino impuesto? ¿Cuántas veces ha habido colonización en vez de evangelización? Dios nos guarde de la avidez de las nuevas formas de colonialismo.
Dios ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi.
Detener la deforestación y la devastación de las comunidades indígenas son claves para el movimiento católico de la Amazonía y son los dos puntos de partida de los debates que se iniciarán el lunes en el Vaticano. El fuego que destruye arde cuando la gente quiere promover solo sus propias ideas, formar su propio grupo, quemar las diferencias en el intento de homologar a todos y a todo.
Tutti e tutto.
Considerado el pontífice más sensible a los problemas ecológicos tras publicar en 2015 la encíclica Laudato Si, el Papa argentino quiere movilizar y sensibilizar a los dirigentes del planeta sobre los grandes males de este enorme territorio, con más de 30 millones de habitantes.
Son las 6:24. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró este domingo que su par estadounidense Donald Trump nunca lo presionó para que se investigara un presunto caso de corrupción del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente estadounidense y posible rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Zelensky, en una entrevista con la agencia de noticias japonesa Kyodo, realizada en Kiev, la capital de Ucrania, señaló que jamás lo presionaron, que realmente no había condiciones para un encuentro con Trump o para la venta de armas.
No puede presionarme. Soy el presidente de un país soberano, fue lo que explicó. La venta de misiles de Estados Unidos a Ucrania no es un agradecimiento por la investigación del caso de Joe Biden.
Y Estados Unidos y 10 países del sureste asiático concluyeron su primer ejercicio naval combinado en el Golfo de Tailandia. En una etapa del entrenamiento, disputaron el mar meridional de China, es decir, fue una simulación, claro está. Al menos 8 buques de guerra, 4 aviones y más de 1,000 personas de 11 países participaron en estos ejercicios navales de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, que terminó este fin de semana y fue codirigido por Tailandia y Estados Unidos. El ejercicio marítimo continuó la tendencia de una mayor cooperación multilateral entre las armadas en el Indo-Pacífico, según dijo una vocera de la Flota del Pacífico de Estados Unidos. Son las 6:26. De nuevo tenemos aquí en el estudio B de Radio Martí la presencia de Edemio Navas para hablarnos de béisbol, fútbol, boxeo, lo que tú quieras, Edemio, ¿eh? Tienes la carta abierta.
Claro, muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y sí, buenos días para todos nuestros amigos oyentes y para acá también. Bueno, el último lunes, o sea, hace una semana exactamente, Jairo El Mahazo Carraza, el peleador marianense, viajó de la ciudad de Miami a Londres. Su objetivo, ganar su pelea y continuar carrera en un torneo que va a entregar en premios más de $1,000,000 y situaría a Jairo El Mahazo Carraza, si es que ganaba este torneo, como uno de los mejores del mundo y ya con posibilidades grandes de pelear por una corona mundial. Sin embargo, el británico Ryan Walsh se presentó en excelente forma y el último viernes por la noche en Londres, Inglaterra, derrotó por nocaut en el noveno round a El Mahazo Carraza, quien ahora va a tener que pensar en su futuro, en su carrera, en su familia, porque perdió una pelea que no debía sucumbir. Perdió por nocaut en el noveno round, se vio lento de piernas y manos a partir del sexto asalto y aparentemente no llegó bien preparado para este gran torneo en Gran Bretaña, donde aparecen 8 de los mejores pesos plumas del mundo, o sea, 126 libras. Ahora Socarrás, el marianense, tiene récord profesional de 22 victorias, ganó 14 por la vía rápida, una derrota ahora contra Ryan Walsh y tiene 3 empates. En cuanto al británico Walsh, acumula solamente 2 derrotas con 25 victorias y esos 2 fracasos fueron ante Dennis Seylan en un cerrado combate en el año 2016, el 15 de octubre. Y su primer fracaso fue en Inglaterra al perder por decisión unánime en 10 rounds ante Lee Shelby el 5 de octubre del año 2016. 2013. También triunfaron en cuartos de finales de este evento de MTK Global. El británico Lee Wood perdió su pelea ante David Oliver Joyce, un muchacho que se mantiene invicto en 12 peleas, y para Wood fue su segunda derrota con 22 éxitos. Y en el caso de James Dicken, le ganó a Carlos Ramos y Tyron McCulloch por nocaut a Razak Najif. En la Liga de España, el último sábado el Real Madrid derrotó al Granada 4-2 y se mantiene en primer lugar con 18 puntos por 16 al Barcelona, que ayer superó 4-0 al Sevilla con un gol de Messi. Después estaremos hablando de la postemporada de las Grandes Ligas, porque ayer domingo el equipo de los Dodgers le ganó a Washington 10-4, mientras que Atlanta vino atrás para derrotar 3-1 a los Cardenales de San Luis. Así que, profe Martínez Sisto, o más bien doctor, más deportes en unos 20 minutos.
Gracias, gracias por adjudicarme esa profesión. Claro. Muchísimas gracias.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 6:30. De Cuba y del resto del mundo les estaremos informando también en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora tendremos el comentario de Julio Estorino Cantaclaro y también detalles acerca de lo que está pasando en el mundo artístico. Así que mantenga la sintonía con Radio Martí Noticias. A las 7, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Reunión aquí en Miami de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La CIP abordó lo que está pasando en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en otros países sobre la libertad de expresión y la libertad de la prensa. En su informe 2019, la CIP señaló que La Habana mantiene la presión y la censura sobre la prensa independiente allí en la isla. Paul Rodríguez recoge opiniones de varios periodistas independientes regulados a los que el gobierno cubano no les permite salir del país.
Desde la capital cubana, la periodista independiente Luz Escobar resaltó la importancia de este documento.
Me parece importante, es un apoyo, pero más de la comunidad internacional y de las organizaciones que apoyan a los periodistas en el mundo hacia el trabajo que hacemos desde Cuba en un ambiente totalmente hostil, porque no solamente tenemos la represión, sino también tenemos nuestros derechos violados totalmente. No podemos muchos de nosotros viajar, no podemos ejercer el periodismo del terreno porque nos detienen, nos impiden llegar a los lugares, nos bloquean en nuestra propia vivienda para no salir a cubrir determinados eventos.
Entre tanto, desde Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín, a quien el gobierno le impide salir de la isla, agradeció el apoyo del informe sobre su situación y de sus colegas en Cuba.
Tanto yo como muchos otros colegas que podían haber ido de Cuba, han regulado o podían serlo al intentar viajar. Yo no hice ni siquiera el intento porque sabía que me lo iban a impedir. Y es excelente la acogida, el impacto, la sensibilidad de los medios de prensa ahí en la Asamblea de la CIP, que han republicado, han comentado, han seleccionado parte del reporte para que sus audiencias tengan claro que en Cuba la libertad de prensa está en graves problemas, ¿no? Y que no hay ninguna reforma en ese sentido por parte de Díaz-Canel. De excelente noticia dentro de los problemas que tenemos, saber que se pudo escuchar nuestra voz y bien alto.
También desde La Habana, la activista y periodista independiente Iliana Hernández no solamente agradeció a la CIP por denunciar la situación en la isla, sino también a su colega Guillermo del Sol, quien exigió durante su huelga de hambre que el gobierno cesara de prohibir arbitrariamente la salida de personas que no simpatizan con las ideas del Partido Comunista de Cuba.
Bueno, agradecer de todo corazón principalmente a Guillermo del Sol, que yo creo que él ha sido el abanderado de que todos nosotros supiera la situación que estamos viviendo, principalmente el periodismo independiente.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Al menos 25 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo cuando intentaban asistir a misa para seguir pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos cubanos y también el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lautun, La Habana, el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martín.
203 domingos represivos con representativas de damas de blanco que llegan a misa y la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden de seguridad del Estado, han arrestado a 25 damas de blanco, más una activista del Movimiento Libertad Democrática de Cuba y el esposo de la dama de blanco, Raúl López Pérez. En La Habana arrestaron a 12 damas de blanco, en Matanzas 12 y en Santa Clara a una. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron represivas represiva, arrestaron a las damas de blanco, estas son el líder de la organización, Juliana Jiménez, Nadie Capote y Lourdes Esquivel. Además, al activista del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Laura Pedroso del Chapelles. Con excepción de Vesta Soler y Zulema Jiménez, todas las damas de blanco arrestadas en el día de hoy fueron liberadas y varias, después de estar detenidas en patrulla durante varias horas y antes de liberarlas, fueron multadas con 30 y 150 pesos en moneda nacional. Claro, operativo represivo. Varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se detienen en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continuamos denunciando el acoso y vigilancia de los represores del régimen comunista de Cuba en la provincia de Mayabeque contra las damas de blanco, Magdalena Pinto Guerrero, que su casa lleva 37 días sitiada y con orden de limitación de movimiento de arresto contra su persona. Desde La Habana, Cuba, de Moya Testa, escarcelado político y de conciencia.
Y la presa política Nieves Matamoros fue liberada el sábado tras cumplir íntegramente su sentencia de 1 año y 6 meses de privación de libertad por impago de multas. Matamoros es miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba.
Fue liberada, pero está detenido el sindicalista independiente William Cruz Delgado y está desde el sábado detenido en el cuartel de operaciones de la Seguridad del Estado de Cienfuegos, ciudad donde reside este activista. La información la proporcionó Damneris Gómez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, organización a la que también pertenece el detenido.
Respecto a William Cruz, se encontraba desaparecido. Hasta la hora actual que estuve conversando con sus familiares, que le hicieron saber que lo tenían en operación, donde se aplica la policía política y la seguridad del Estado de aquí de Cienfuegos, por un supuesto delito de amenaza y desacato a la policía. Él estaba en casa de su esposa y cuando ella dice que iba a llevar a William a tomarse una placa porque la neumonía le viró para atrás, William ya cuando se dirigía hacia el policlínico, lo detuvieron. La esposa es la que me llama y me da a conocer de que William fue detenido, que un alfa con 4 policías de la policía política y la seguridad del Estado. Entonces ellos le levantan esa supuesta acusación porque dicen que cuando William lo llevaron para el sector empezó a decir cosas, entiende, a manifestarse de la forma pacífica que nosotros lo hacemos. Y a raíz de eso le levantan esa falsa acusación.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba alertó además sobre la escalada represiva contra los defensores de los derechos de los trabajadores en toda la isla, en especial sobre el estado de salud del activista detenido que está padeciendo de una neumonía.
Y tal como les hemos venido informando, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol, quien el sábado depuso una huelga de hambre de 55 días, dijo poco después de dar la primicia a Radio Martí que en unos 15 días estará listo realmente para doblar los esfuerzos en la lucha pacífica y buscar la unidad de la oposición por la Cuba que todos sueñan.
Seguir adelante, seguir mi trabajo de albañil, seguir mi trabajo de opositor, de periodista, seguir enseñando a las nuevas generaciones a que lleven el buen camino de la lucha pacífica y seguir luchando por la unidad de la oposición cubana y porque logremos el cambio en Cuba, el cambio que tanto necesitamos. La Cuba que todos anhelamos y que desgraciadamente todos no tienen el valor de reclamar por ella. Ese debe ser mi legado siempre. Y yo espero que a lo sumo, yo en 15 días yo pueda estar nuevamente ya en las calles. Yo soy una persona que por mi profesión, aparte de que por ser cristiano, soy muy popular acá en el centro de Cuba. Y muchas personas ya van a estar nuevamente interactuando conmigo, como ya creo que ahora voy a trabajar mucho más duro que antes por lograr que la oposición mejore mucho más y podamos lograr lo que todos los cubanos queremos. Ese es mi principal objetivo. Por eso es que valgo más vivo que muerto y por eso es que tengo que seguir adelante.
Por otra parte, una niña de 5 años murió por causa de un dengue hemorrágico. Esto sucedió la pasada semana en el policlínico Carlos J. Finlay de la Maya, en Santiago de Cuba. El doctor Roberto Serrano, residente en la localidad, confirmó la información a Radio Martín.
Esa niña, Ana América Rodríguez Anaya, hizo el cuadro típico, se hizo fiebre, tuvo vómito, entonces todos los casos febriles acá lo están ingresando. Pero bueno, la madre de la niña, según tengo entendido, se la sacó de donde estaba, donde los locales aquí que están ingresando los pacientes. Bueno, generalmente estos pacientes lo ponen allí, nada más que el tratamiento, le ponen medicamentos para la fiebre y sobre todo vitaminas, y eso es lo que le ponen. Parece que ella se tomó esa facultad de sacar la niña y, según tengo entendido, la vio algún curandero. Ya cuando la trajo, según tengo entendido, bueno, ya vino la muchachita ya con síntomas ya clásicos de un dengue hemorrágico, ya con sangramiento nasal, sangramiento por los oídos, por la boca, o sea que ya vino con un cuadro grave, con distensión abdominal. Se llamó a la ambulancia de urgencia, pero no se pudo hacer nada, la niña falleció y la causa fue dengue hemorrágico. Hay una epidemia acá de dengue y la comunicación verdaderamente es deficiente.
La periodista independiente Yadira Serrano afirmó que la considerable cifra de enfermos en el municipio ha obligado a las autoridades de salud pública a improvisar 2 centros de ingresos, uno en la Villa Deportiva de La Maya y otro en el Palacio de los Pioneros.
Y la permanente crisis económica de Cuba y la abulia de las autoridades afecta también la preservación del patrimonio nacional. Así lo pone de manifiesto este reportaje de Yolanda Huerga sobre el derrumbe la pasada semana de la casa natal del famoso pintor Wilfredo Lam en Sagua la Grande.
El derrumbe parcial de la casa natal en Sagua la Grande de Wilfredo Lam, el pintor cubano más conocido universalmente y uno de los más vendidos, evidencia una vez más el descuido de las autoridades en la conservación del acervo cultural de la nación, lamentó el escritor Pedro Manuel González Reynoso.
Mira, yo ni siquiera creo que haya una desidia institucionalizada hacia esto, sino que la falta de recursos, de intereses y la bulia o la apatía de los personeros que tienen que decidir hacia dónde dirigen los recursos, prioricen el turismo y se construyen cosas para el turismo porque el dinero es imprescindible para que el país salga adelante y también debía potenciarse los sitios que podrían ser de interés para que estos mismos turistas visitasen.
El colapso de la vivienda no fue sorpresivo, estaba previsto y las autoridades locales conocían al respecto, denunciaron varios agüeros en redes sociales.
Los sectoriales de cultura y las instituciones que tienen que responder por esto no tienen presupuesto para pagarle a nadie para que haga un trabajo serio de prospección, de investigación. Las prioridades se derivan hacia otros sectores, como es el turismo esencialmente, que están en poder de la Fuerza Armada y son los que deciden en este país.
Igual suerte corre la tumba del artista, que aunque murió en París en 1982, está enterrado en su ciudad natal, dice su coterráneo Jaime Castillo.
Eso está abandonado, ahí en el mojo, sin pintar.
La casa natal de Lam estaba habitada por una familia no relacionada con el pintor cubano, aunque tenía una tarja en su entrada que recordaba al genial zagüero. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
6:42. El Papa Francisco proclamó formalmente a 13 nuevos cardenales, entre ellos un cubano. La agencia AFP con más detalles.
13 nuevos cardenales para la Iglesia Católica. El Papa Francisco los proclamó el sábado en una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro. Entre ellos figuran el obispo guatemalteco Álvaro Ramazzini y el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, actual arzobispo de La Habana. También están los españoles Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López Romero. 10 de los nuevos cardenales tendrán derecho al voto en un futuro cónclave que elegirá al próximo pontífice, al tener menos de 80 años. Con estos nombramientos, Francisco, quien quiere moldear el cónclave, ha intentado de nuevo que todos los continentes estén presentes. De un total de 225 cardenales, 128 son electores, y de estos últimos, más del 52% fueron elegidos directamente por el Papa argentino, un tercio por Benedicto XVI y el 14% por Juan Pablo II.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Son las 6:44, un tiroteo en un bar ubicado en una zona predominantemente hispana de la ciudad de Kansas City, en Kansas, ha dejado un saldo de 4 muertos y 5 heridos.
El incidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada del domingo en un bar pequeño de esa ciudad.
Aparentemente la violencia fue ocasionada por una disputa previa, según dijo la policía.
Los 4 hombres que perdieron la vida eran hispanos, pero la policía, que no cree que el tiroteo haya sido motivado por cuestiones raciales.
Y en lo que representa un cambio importante, Estados Unidos ha manifestado que va a retirar sus tropas del noreste de Siria. Un repliegue que, por cierto, allana el camino para una ofensiva militar de Turquía contra los kurdos.
Turquía pronto avanzará con su operación a largo plazo en el norte de Siria, fue lo que dijo la Casa Blanca, después de que el presidente Donald Trump hablara el domingo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
El comunicado señala que Estados Unidos no apoyará ni estará involucrado en la operación y, tras derrotar al Estado Islámico, ya no estará en el área inmediata.
Las tropas estadounidenses se retirarán de 2 puestos de observación en la frontera y le ha comunicado al comandante de las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, que Washington no los defenderá de la inminente ofensiva militar turca.
Ayer domingo, Hong Kong vivió otro día con actos de violencia después de que miles de manifestantes pro-democracia desafiaran la prohibición de protestar con la cara tapada. Volvieron a ponerse las máscaras, según nos dice este reportero especial de fin de semana.
Miles de manifestantes pro-democracia volvieron a desafiar el domingo la prohibición de protestar con la cara tapada, en unas marchas marcadas por los enfrentamientos con la policía y los actos vandálicos. La policía recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, que se congregó pese a la fuerte lluvia y a que buena parte de las estaciones de metro estaban cerradas. Un taxista recibió una paliza en el barrio de Sham Shui Po tras haber golpeado a 2 manifestantes con su vehículo. Estas fueron atendidas por 2 socorristas voluntarios antes de que llegara la policía, mientras que un grupo de manifestantes destrozó el vehículo. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, recurrió el viernes a una ley de emergencia para prohibir que los manifestantes cubran su cara en las protestas. El domingo, la justicia de la excolonia británica rechazó el recurso que presentaron diputados pro-democracia hongkoneses contra la medida.
Vuelve a Radio Martín Noticias nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué está pasando en las Antillas, señor Domínguez?
Bueno, Rafael, hay una hondonada o una onda tropical que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico hacia el sur y llega hasta las Guayanas o Guyanas, muy cerca del arco de las Antillas Menores, que esta tarde deben ser afectadas por esta onda tropical. Así que los que van en sus cruceros esta tarde a la zona del de San Martín, toda esa de Guadalupe, bueno, sepan que esta tarde hay mal tiempo en el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, bueno, ya saben que tenemos nublados desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, con algunos chubascos, tormentas eléctricas y lluvias que serán numerosas en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas se van a quedar entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y de región sur en la tarde en la región occidental. Entre 10 y 25 kilómetros por hora habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo te quisiera pedir un favor a ti o a cualquier otro cubano de a pie que me esté escuchando. Ustedes han visto al señor historiador de La Habana, Eusebio Leal, cómo prácticamente toma de la mano a los ilustres de este mundo que visitan nuestra patria y los pasea por La Habana Vieja para que contemplen las bellezas y las peculiaridades de la parte antigua de la capital. Pues mira, yo quisiera que asimismo tú tomaras de la mano al señor ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, lo sacaras de sus cómodas instalaciones en el Minrex o en su casa particular y le dieras una vueltecita por la realidad cubana, sobre todo por la que enfrentan los valientes que, bien como disidentes o como periodistas, escritores o artistas independientes, manifiestan públicamente su desacuerdo con el estado de cosas imperante en Cuba. El pobre canciller está en necesidad urgente de que le abran las entendederas a ver si acaba de enterarse de la situación de nuestro pueblo y de la forma de proceder de la dictadura que él representa, sin el menor recato, ante el resto del mundo. Resulta que, como ya se ha informado, a mediados de la semana pasada, el titular de Exteriores dio una entrevista a la agencia Prensa Asociada, en la cual, preguntado al respecto, dijo no saber nada sobre la arbitraria prohibición de salida del país que su propio gobierno impone a los cubanos, que no les son dóciles, que no se callan, que se han liberado del miedo y reclaman los cambios que él, Bruno Rodríguez Parrilla, conoce de sobra que Cuba precisa. O sea, que según el señor ministro, él no se ha enterado de los casi 200 cubanos a los que su dictadura califica como regulados, y lo mismo les niegan la salida cuando llegan al aeropuerto, que los sitian en sus viviendas para impedirles salir de las mismas, les quitan sus papeles de viaje y cuando les parece, los meten en un calabozo, así, de a pepe. Porque así es como respeta el castrato el derecho de los cubanos a entrar y salir de su propio país. Y Bruno Rodríguez Parrilla no sabe nada de esto. Tras tantos años de lidiar con esta canalla, hace mucho tiempo que me convencí que para ser funcionario de la tiranía castrista se requiere, entre otros deleznables atributos, una tremenda dosis de fortaleza facial, mayor la dosis según sea de importante el cargo. El señor canciller acaba de demostrarlo al mundo.
Son las 6:50 minutos, nos acercamos cada vez más a los momentos en que tendremos de nuevo aquí a Edemio Navas con la crónica deportiva. Pero antes, Alejandro Escalona se interesa por determinados grupos de rock, rock duro, algunos de ellos, según la opinión de varios expertos, que han incursionado en temas de carácter psicodélico. Así que, cuando usted quiera, señor Escalona.
En su medio siglo de trayectoria, la banda The Rock Kiss ha tocado en casi cada rincón del planeta, pero ahora llevará su espectáculo a otro nivel, el submarino, donde tocará para tiburones blancos y 8 admiradores en un pequeño submarino. Como parte de una promoción de Airbnb, los fans y Kiss viajarán el 18 de noviembre en naves separadas frente a la costa del sur de Australia. Mientras Kiss permanecerá en la superficie, los fans se sumergirán a un área conocida por la presencia de tiburones. Usando altavoces acuáticos, Kiss comenzará a tocar y el sonido será audible para los fans sumergidos y también para los tiburones. La La banda de rock Aerosmith será honrada como persona del año de 2020 por Music Cares, la organización que ayuda a profesionales de la música que necesitan asistencia financiera, personal o médica. Anunció que reconocerá al grupo ganador de 4 premios Grammy por sus esfuerzos filantrópicos y su impacto en la música estadounidense a lo largo de 5 décadas. Aerosmith será homenajeada el 24 de enero, 2 noches antes de la 62ª entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son las 6:53 minutos, ya lo dije, Edemio Navas está sentado aquí ante el micrófono para darnos las últimas noticias del mundo de los deportes. Vas a abrir con béisbol, según tengo entendido, ¿no?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Sí, efectivamente, vamos a abrir con béisbol. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer domingo, el pelotero cubano puertorriqueño, muy oportuno este muchacho, Kiki Hernández, conectó un doble, impulsó 2. Y bueno, finalmente su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 10-4 a los Nacionales de Washington, viniendo de atrás. Ryu, el surcoreano, logró victoria y lo perdió Patrick Corbin. Por lo tanto, el equipo de los Dodgers se colocó ahora solamente una victoria de avanzar a la serie final por el título de la Liga Nacional contra el ganador entre los Cardenales y los Bravos de Atlanta. A propósito, el Atlanta vino atrás también y ayer domingo le ganó con 3 carreras en la parte inicial de la 9ª entrada, 3-1, a los Cardenales de San Luis. Derrota para el dominicano Carlos Martínez, lo salvó Mar Melancón. Hoy lunes, tremenda actividad, Martínez Sixto. ¿Sabes cuántos partidos hoy lunes? 4 en total. El primero comenzará a la 1:05 de la tarde, hora de Cuba. Zach Greinke, un saiyón contra Charlie Morton, un pitcher que ha estado muy bien este año. El veterano Charlie Morton por Tampa y Greinke por el equipo del Houston, que gana la serie 2-0. Así que el equipo de Tampa necesita ganar 3 de 3 para avanzar, para discutir el título de la Liga Americana. Casi imposible, ¿no?
Difícil, sí, casi
muy difícil,
imposible.
Muy difícil. Y bueno, sobre todo contra esa batería y ese picheo y ese relevo que tienen los Astros de Houston, que, bueno, encabezan Yulieski Gurriel, está Air Jordan Altunero y también tu coterráneo, el villaclareño Alexis Díaz, exactamente de la ciudad de Santa Clara. Y también ahí está un cubano mexicano, Roberto Osuna, un pilar en las postrimerías de cada partido, de cada final del equipo de los Astros de Houston. A las 3:07 de la tarde, hora de Cuba, de hoy lunes, San Luis recibiendo a los Bravos de Atlanta con la serie a favor del Atlanta 2-1. Los Dodgers de Los Ángeles estarán jugando hoy por la tarde a las 6:40 en Washington contra el equipo de los Nacionales. Los Dodgers adelantan la serie 2-1 y ya bien tarde en la noche, 8:40 hora de Cuba, en Minnesota, los Mellizos recibiendo a los Yankees con la serie a favor del equipo de los Yankees 2-0. Y bueno, solamente necesita una victoria también los Yankees para avanzar, para discutir el título de la Liga Americana, lo más probable contra el Houston.
¿Los Yankees usaron ayer a Aroldi Chapman?
No. Bueno, ayer domingo no jugó. Yankees, fue el sábado.
Pero y bueno, ganaron ampliamente el sábado.
Ganaron, ¿no?, el viernes y el sábado. Real Madrid ganó el sábado, ayer domingo el Barcelona, un gol de Messi, y bueno, perdió el Jairo en el Majazo Carranza. Así que más deportes.
Yo sabía que ibas a mencionar a Majazo Carranza.
Más deportes sobre las 7:37.
Gracias, Edemio. Bien, amigos, vamos ahora a los titulares de las principales noticias.
El periodista cubano Guillermo del Sol depuso su huelga de hambre y recibió a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
La Sociedad Interamericana de Prensa emite un informe sobre la situación de Cuba y deplora el silencio que impone el régimen sobre la prensa independiente.
Ordena el Papa Francisco a 13 nuevos cardenales, entre ellos el cubano Juan de la Caridad García.
Muere una niña de 5 años a causa del dengue hemorrágico en La Maya, Santiago de Cuba.
La artista cubana Tania Bruguera expone de forma permanente en el Museo de Arte Tate Modern de Londres.
Estados Unidos rechaza las declaraciones de Corea del Norte y reitera su deseo de seguir avanzando en el diálogo.
Estados Unidos retira sus tropas del noreste de Siria y allana el camino para una ofensiva militar turca.
Agradece el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el respaldo del pueblo tras la disolución del Congreso.
Reitera el mandatario de Ucrania que Donald Trump nunca lo presionó para investigar al ex vicepresidente Joe Biden.
En Portugal, el Partido Socialista gana las elecciones en una jornada marcada por la elevada abstención.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, con la lectura de los titulares, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7. Los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. Hemos estado aquí en el control de audio, Teudy Giró. La producción ha sido de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.